Señor, queremos que entiendan que tú eres el que quieres tener una relación viva, vital, con ellos, con cada uno de nosotros. Así que consuélanos, cualquiera que sea nuestra necesidad. Ayúdanos e enséñanos a hacer tu voluntad como nos enseñaste a orar. Sobre todo, Padre, obra en el corazón de aquellos que no te conocen. Todo lo que hemos hecho aquí en esta mañana, estos cánticos, brotan de nuestra mente, nuestro corazón, tienen sentido para nosotros, pero para aquellos que todavía no te conocen, no tiene sentido, porque no te conocen. Y tú has enviado a Jesucristo, el sumo sacerdote, por nosotros. Y por eso queremos que esté claro en nuestra vida y en nuestra mente. Aliméntanos también a nosotros en la porción de tu palabra que hemos de ver. Y oramos, pues, que cuide de nuestros enfermos, varios ausentes que están aquí, que su salvación no solo sea de mente, de espíritu, sino también de cuerpo. Libéranos, Señor, aquellos que también están delicados en su salud espiritual y corporal, que tú te manifiestes en ello, algunos que van a ser operados esta semana. Derrama, pues, tu bendición sobre tu pueblo, en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, amados hermanos, tenemos ahora nuestro libro de Hebreos. El punto principal de lo que hemos venido hablando es el hecho de que Cristo Jesús es nuestro sumo sacerdote, nuestro sumo pontífice. Déjeme leerle la porción que vamos a estudiar esta mañana. Hebreos, el capítulo 2. Queremos que este himno que acaban de cantar ustedes sea un himno en el cual sea como nuestro lema, porque Él intercede por nosotros, está sentada a la diestra de Dios el Padre, intercediendo por nosotros. Y luego, no solamente en cuanto al himno, sino también en cuanto al tema, ¿por qué es importante que nuestro sumo sacerdote sea Dios mismo y luego sea hombre, perfecto hombre por nosotros? Entonces terminamos hablando de que Jesús es superior a los ángeles, porque Él está yendo en la mente, está poniéndonos los cimientos para que entendamos también por qué Jesús es superior a Moisés. Recuerden que la comparación que hacemos el libro de Hebreo es porque había muchos judíos todavía, el templo todavía no había sido destruido y había gente que estaba reclamando, estaba todavía diciendo, pero esta es nuestra religión de años, de siglos, sabemos que Dios le habló a Moisés. Entonces, pero ha venido un nuevo pacto, hay un nuevo pacto que el Señor ha hecho. Y ese nuevo pacto está a base y en base del primer pacto. O sea que es la consumación, es el hecho de la transición, como Dios ha ido y como Dios ha obrado en cuanto a esto. Así que primero pone que Él, Cristo, es superior a los ángeles. Y vimos varios asuntos de por qué es superior a los ángeles. Primero, los ángeles le adoran. Y nosotros no debemos adorar ángeles ni nada que sea espiritualmente mayor o espiritualista más que nosotros. El Señor Jesucristo es el Creador, por lo tanto Él ha creado aún los ángeles. Entonces, por el nombre, siendo el Hijo está sentado en el trono y el Padre le ha hecho heredero de todo, porque a ninguno de los ángeles le dijo Dios jamás, tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Y lo hablamos desde un punto de vista oriental, que si es el Hijo es igual al Padre, y que el que adora al Hijo adora al Padre, el que adora al Padre adora al Hijo. No es un demiurgo, un semidios. Entonces, nuestra salvación eterna descansa en que creamos que Jesucristo es Dios y que Dios vino a salvarnos. Ese es el punto final, el quid de todo el asunto. Pero al mismo tiempo termina, y terminamos diciendo que Él es eterno. Y si es eterno, no tiene principio ni fin. Reafirmamos que Dios es. Y la comparación que hizo más claramente era con una vestidura. Las vestiduras no es como en nuestro tiempo, que usted abre su closet y tiene 100 camisas. Por exagerar, aunque algunos no, tiene usted, mujer, como 70 pares de zapatos. Hoy día es así, pero antes la gente era tan miserable, era tan pobre, que tenían un vestido, quizás otra capita para ayudarse. No habían vestidos continuos, entonces el continuo uso hacía que se desgastaran. O sea, lo más que ellos veían era que de sus propiedades lo que ellos vestían se acababa. Este cuerpo mismo de nosotros se va acabando conforme los años pasan y vuelan. Los años no pasan, se quedan sobre ti y sientes el estrago que produce en tu vida. Y puedes recordar como cada década en tu vida. No, si tienes 20 años a lo mejor no te duele nada. Y a los 30 comienza a dolerte un poquito más. A los 40 el dolor es permanente, para algunos casos. Sí, porque has llegado a la era del condolor. Pero Cristo es eterno. Y ahora pasaremos a ver aplicaciones, porque el libro de Hebreos, como todo en la Escritura, comienza a hacer aplicaciones a los creyentes. La Biblia es un libro para creyentes, no es un libro para incrédulos. Hay gente que dice, yo he leído toda la Biblia, no significa nada, ¿verdad? Es como si hubieras agarrado la primera vez y tuvieras 10 años y agarras la novela de Fedor Dostoyevsky, Crimen y Castigos. Y es un libro voluminoso y miras así con una letrita chiquita y te perdiste. Igual ocurre con las personas cuando toman la Biblia, no solamente porque es un libro espiritual y ellos no son espirituales, no lo van a comprender. La Biblia se entiende aquí, en el sentido de que alguien te enseñe y te predique. Eso hace una iglesia, porque hay gente que puede ir a una iglesia y practica una religión y no entiende la Escritura, y ese es un divorcio intelectual, emocional y espiritual que no conduce a nada. Hay personas que necesitamos nosotros de experiencia que nos enseñen y nos prediquen. Entonces, Hebreos está puesto para que escudriñemos la Escritura, y es mi deseo, mi intención como su pastor, que ustedes comprendan no solamente por qué Cristo es nuestro sumo sacerdote, sino qué implicaciones tiene contigo. Hoy en día vemos a mucha gente que dice ser cristiano y no son cristianos. ¿Qué es lo que nos hace cristianos? ¿Qué es el conocer a Dios? ¿Qué es el vivir para Dios? Entonces, Hebreos comienza ahora en este capítulo 2, hablándonos, exhortándonos a nosotros, y nos ponemos en la mente del escritor, la mente también de Dios, diciéndonos a nosotros, pero hay que cuidar de la vida espiritual, hay que prestar atención. Hay que prestar atención a la gente que sabe para que nosotros podamos saber discernir el bien del mal y cómo ir por el camino correcto y verdadero. Déjame ponerle una explicación un poquito que me ocurrió esta semana, porque esta semana fui, como muchos de ustedes ya tenía para hacer el income tax, aunque en mi caso yo tengo que pagar un poquito, no porque gane mucho, no, pero no pago, más bien no me retienen en algunas cosas, y yo sabía, iba preparado, y más que mi señora ha dejado de trabajar, etcétera, bueno, segura voy a pagar un poquito, ¿no? Y verdad fue poco, relativamente no fue tanto, pero estaba hablando con la persona que ahí es por pasos, hace un primer paso, un segundo paso, y entonces la que sabe, que es la dueña, la contable, ve y revisa todos los documentos finales y dice, ok, ya está. Y siempre él iba repitiendo, bueno, no queremos que el IRS encuentre algún error o que te investiguen, etcétera. Y usted va a algún lugar así porque sus taxes son complicados, etcétera, y tiene que ir a alguien que sepa, que sabe, que lo oye usted, comienza a hacer, porque usted no quiere tener problemas con el tío Sam, porque usted es responsable. Bueno, yo aproveché para hablarle, fue como nunca, porque no es que yo iba preparado, iba para que me hagan a mí los taxes. Pero nosotros somos evangelistas 24/7, usted y yo, amén. Entonces yo le digo, bueno, mira, qué interesante. Si hay algún problema, yo soy responsable, no tú. Porque son mis taxes. Tú me estás ayudando para que yo no tenga tantos errores. Pero suponiendo que hay algún tipo de error y que el IRS venga y me investigue, y nunca me he investigado, el problema se arregla. Se arregla con plata. Porque el IRS no va a venir contra mí y dice, si me debe, me devuelve, y él no dice nada. Pero si yo le debo, ahí grita. No me quitaron, porque es un dinero que supuestamente yo le tengo que dar. Por lo menos los taxes, hoy en día estamos más contentos porque se ven, etcétera. Bueno, no voy a entrar en ese detalle. Pero yo le digo, bueno, se arregla con plata o me pueden penalizar, pago interés, y aquí ya está. Pero ¿tú sabes por qué Dios dejó la Biblia? Para que tú sepas cómo adorar a Dios. Bueno, la aplicación ahora es para ustedes. Y en cuanto a las cosas espirituales, si alguien comete un error, no lo arreglas con dinero. Es fatal, porque tiene que ver con tu alma. Tiene que ver con tu eternidad, si la vas a pasar con Dios o sin Dios. Pero mucha gente ve su religión como que pueden arreglar ciertos problemitas que tienen. temporales. Y Dios lo que ha arreglado es un problema permanente, un problema eterno. Lo ha solucionado con la venida de su Hijo. Pero es necesario hacer la aplicación. Es necesario que tú y yo entendamos por qué no debemos descuidar una salvación tan grande. Es importante entender que cuando la Biblia te dice que tú debes atender, prestar atención, es igual y sinónimo de obedecer, de que tú has entendido, que lo pones en práctica. ¿No es verdad que tú aborrecías o no te gustaba el hecho de que ibas a las clases, hacía la tarea, y cómo te incomodaban los exámenes? Pero el examen está puesto ahí no para ver cómo tú tienes la habilidad de copiar. Y si tú has pasado por la escuela como yo, y yo he estado no solo en Perú, sino en Puerto Rico, en otro, la gente hasta tiene nombres especiales. ¿Tú sabías, por ejemplo, lo que es una droguita en esto de copiar? Y no era que es droga de cuerpo, sino que tenía de ver algo escrito por aquí para copiar el examen. Entonces, yo comencé a ir a escuelas mixtas recién en tercero de secundaria, y mis compañeras de escuela usaban falda, y de repente veía que se levantaban la falda, y no era que me estaban haciendo ninguna señal, porque yo era un nene todavía. Pero de repente veía el papelito ahí. El examen está para ver si tú retuviste, que si tú estabas prestando atención, y que eso lo vas a poner en práctica. Entonces, esto traído a nuestra vida espiritual, las exhortaciones que la Escritura hace es para ver si tú estás oyendo bien y si tú lo estás poniendo en práctica. Porque yo creo que la realidad de mucha gente, iglesias hoy en día, es que las personas van a un culto, a una iglesia, porque se van a sentir bien de que ellos están mostrando su justicia, no para atender a Dios y obedecer a Dios, porque ni tú ni yo somos perfectos. Entonces el creyente tiene que edificarse. Dice, por tanto, y ahí lo tienen, una salvación que nadie se debe arriesgar. Tenemos la primera y una segunda aplicación de por qué no solamente el Señor Jesús es superior a los ángeles, sino también a la ley. Y de allí entonces él parte diciendo, por tanto, está trayéndonos la atención. Ah, aquí hay una conclusión o una aplicación de aquello que ya se ha dicho anteriormente. Así que él va a ampliar y ahora explicar en esta primera exhortación que no hace. Y en una exhortación bíblica no es para avergonzarte. La exhortación bíblica no es para que tú te entretengas, la exhortación bíblica es para que la pongamos por práctica, por obra. ¿Ya? Es para ti, es para nosotros. Y dice, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Entonces comienza nuestro escritor a hablarnos a nosotros. Se mencionan dos revelaciones. El versículo 2 menciona dos revelaciones. La ley, que como ya he explicado, los judíos creían que era por intervención de ángeles. Fueron los ángeles que prepararon la ley y se la dieron a Moisés. Así, esa ley que vino por intermedio de los ángeles, ellos la sopesaban, la valoraban, porque venía de Dios. Pero ahora el escritor de Hebreos te dice a ti y a mí, esa misma ley lo que prefiguraba es que ahora ha venido el Hijo. Mira, yo no te estoy hablando de religión, es Dios mismo, la segunda persona de la Divina Trinidad, que vino aquí a la tierra. Por lo tanto, la última es superior a la primera. En comparaciones que hemos hecho aquí infinidad de veces, yo prefiero al Hijo, prefiero a Dios mismo, no algo secundario, aunque sea muy espiritual y sea muy poderoso. Nosotros, los creyentes, somos como David en ese aspecto. No importa, Señor. Después que venga de ti, perfecto. No queremos ninguna otra cosa secundaria que tú nos mandes. Dios tenía su plan al poner la ley. De lo contrario, no seríamos convictos de nuestro pecado. Así que es necesario que con más diligencia, o sea, contrario a la pereza. Nosotros tendemos a ser ociosos en las cosas espirituales. Diligencia es una palabra, un verbo, un sustantivo en nuestro caso, donde tú pones toda atención para hacerlo. Un hijo debe ser diligente en lo que el padre le pide o la madre. El alumno debe ser diligente en lo que el maestro le pide para hacer. Entonces aquí, en una nación que estaba acostumbrada a la educación espiritual, tú debes ser diligente en oír. ¿Te acuerdas cuando eras pequeño y tú y yo nos poníamos frente al televisor blanco y negro, supongo, ¿no? Y veíamos las diligencias, las películas del oeste, el famoso Pony Express? Bueno, ese era un caballo, pero habían diligencias después, con gente. ¿Por qué el nombre diligente? Querían salir a una hora y llegar a tiempo al otro lugar. Ese era su trabajo. Eran diligentes en cumplir, en llegar. Bien y muy parecido a los hispanos, que son puntuales y diligentes en todo. ¿Por qué se ríen? Bueno, a veces es bueno hablar en ese tono, ¿no? Porque si hay algo que podemos hacer o que nos caracteriza, es que postergamos todas las cosas para lo último. Y perdonando a los puertorriqueños aquí, o a Rubén, cuando llegué a Puerto Rico, mi mente estaba en el hecho de que yo aprendí que el refrán español es: no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Pero el común de la gente ahí decía: ¿para qué vas a hacer hoy lo que puedes hacer mañana? No sé si es algo caribeño o no, pero ven. Entonces, no somos diligentes en muchas cosas, y no somos diligentes en nuestra vida espiritual, mucho más porque no vemos sus resultados inmediatos. Sin embargo, son más trágicos, porque no se pueden revertir. Los muchachos, por ejemplo, siempre tienden su cama cuando se levantan, la arreglan, no ves ningún trapo regado por ninguna parte. Tan pronto su mamá le dice: arregla tu cuarto, e inmediatamente van diligentemente a hacerlo. Bueno, yo era así. Es algo continuo que tenemos que estar repitiéndole a los hijos, ¿no? El continuo, continuo, porque no ve ninguna consecuencia en un sentido, pero tú le dices: no, no vas a salir con tus amigos, no vas a ir al teatro, no vas a salir aquí ni vas a salir allá. Tú vas a ver cómo rápidamente van a comenzar a obedecer, a prestar diligencia, a no ser perezosos. Porque la idea de que obedezcan y cumplan es para su propio bien. Por eso mucha gente que ha vivido de familia o cualquier familia, que entran a la vida militar, no pueden ser indolentes ni perezosos. Aprenden a ser, ¿qué? Diligentes. Y al poner diligencia, usted no ha visto en las películas, se ve, aunque tú no hayas pasado por la vida militar, ¿no? Cómo tiene que estar la cama tendida al centímetro, cómo tienen que estar ellos vestidos, y de repente ahí el otro lo examina perfectamente y se da cuenta que los zapatos a lo mejor están sucios. Tiene que estar, ¿qué? Todo impecable. Y para hacer algo impecablemente tienes que ser diligente. Tenemos nosotros que poner todo el peso de nuestra atención y de nuestras fuerzas para ser diligentes, porque esta última revelación es la última, es la única, no hay otra. Entonces, la ley exigía que la gente no podía ser negligente en cuanto a la ley. Ellos eran complicados cómo debían cumplir la ley. Hay gente que trata de cumplir su religión, es una liturgia. La pueden cumplir, pero nunca va a ser perfecto. Por eso vino Cristo como nuestro único sumo sacerdote, porque Él al vivir en nosotros sí logramos cumplir la ley. Entonces, si el hombre no podía ser negligente, o el pueblo judío, con la revelación que Dios le dio interesantemente en el monte Sinaí, donde Dios habló, ¿cuánto más será bajo la gracia? Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, y ahí viene la comparación, no que la salvación se pierda, pero si tú eres negligente en aquellas cosas que tú ya sabes, tu pecado es mayor, porque ya sabes, debes cumplir lo que Dios te ha mostrado. Somos obedientes a veces parcialmente, pero ahora que ya sabemos, nuestra obediencia debe ser total y completa, nuestro crecimiento. No impecable tal vez, porque somos seres humanos caídos, pero la comparación es interesante. Si ellos no escaparon, ¿por qué vas a escapar tú? Y es más, Hebreo se pone tan interesante que después lo compara con la sangre de Cristo, que el creyente, en realidad el que dice ser creyente, el que se supone que es creyente, mancilla la sangre, pisotea la sangre del Hijo de Dios. Entonces, es serio. Yo creo que una persona tiene que tomar decisiones que son serias en cuanto a Dios. No para satisfacer a la familia, no de, o que te obligan a ir a la iglesia. Y mira que yo estoy hablando en una manera en que a lo mejor te sorprende. Es porque tú amas a Dios, tú quieres obedecer a Dios. Entonces, las demás personas simplemente tratan de coadyuvarte, ayudarte, en mi caso, ¿no?, de exhortarte a ti, que tú seas fiel, que prestes atención. Pero es algo entre tú y Dios. Y te digo, mira, tú puedes hacerme caso a mí o no, puedes hacer caso a tus padres o no, pero ya tenemos suficiente historia. Ya tú ves cómo Dios trató a un pueblo negligente con la ley, y toda transgresión, toda desobediencia recibió justa retribución. Mucho menos y con mayor razón podía ser negligente el creyente respecto a la revelación dada por el Hijo. Desobedecer al Hijo trae castigos mucho más fuertes y consecuencias más tristes que sufrieron bajo la primera. Entonces ya tenemos la historia, ya tenemos las consecuencias. Entonces hoy en día nosotros como creyentes, si decimos que tenemos fe, es obedecer. A veces yo estoy en ciertas reuniones y siempre traen una meditación porque es usual, y oía esta meditación de alguien que supuestamente es un pastor o que es un líder, y no tenía claro lo que es la fe. Él habló en cuanto a la fe simplemente en la obediencia, en cumplir ciertas cosas. Pero la fe no es obediencia a cumplir ciertas cosas. Se muestra por medio de las obras. Pero la fe está en que tú crees lo que Dios dice. Porque el verbo es creer. Yo creo lo que Dios dice. Cuando yo creo lo que Dios dice y lo sé por su palabra, entonces mi fe es obediente, no es al revés. La gente en su religión trata de agradar a Dios y hacer cosas para Dios, para tratar de obtener el favor de Dios. Pero en realidad, al creer en Dios, obedecer a Dios, mis pecados que han sido perdonados por nuestro sumo sacerdote, aquel que ruega por mí, el Hijo que es eterno, el Hijo que ha llevado mis pecados por mí, entonces yo ahora obedezco. Por eso la ley cambió. La ley era externa, pero al cumplirla Cristo, Él la cumple por mí. Yo vivo la ley en mi corazón porque Cristo vive en mí. Por eso la puedo cumplir. Entonces la exhortación es interesante. Cuando tú pecabas bajo la ley, o en tu religión pasada, era fácil ir y decir a alguien, he pecado, yo pecador, y confesabas tu pecado y te decían, ya te perdoné, pero tienes que rezarte tantas, yo como no fui católico en ese sentido, tanto Padre Nuestro, tanto Ave María, tanto yo pecador, ¿recuerdas? Para aquellos, pero ¿qué ocurría con eso? Que el hecho era que una vez y otra ibas, otra vez, una vez y otra vez, una vez y otra vez, hacía lo mismo y confesaba lo mismo. Y en el judaísmo no era diferente. Hay una gran similitud entre el judaísmo y el romanismo. Pero ahora ha venido Cristo, la cosa es más seria. Porque en el Antiguo Testamento traías tu palomino, traías tu becerro, traías tu corderito y te perdonaban. Pero venido Cristo, una vez muerto, una vez y para siempre, ¿qué sacrificio vas a ofrecer por tus pecados? No se puede. Ya no puedes pensar en que, bueno, Dios es bueno y misericordioso y una y otra vez, yo peco y Él me perdona. Estás como en la época de los jueces. Qué bueno leer los jueces, ¿no? Porque cuando lee, dice, ¡ay, Dios le levantó otro! Eran liberados, volvían a pecar. Eran esclavizados, clamaban a Dios. Dios lo liberaba, volvían a pecar. Entonces, hay palabras claves que tenemos, aunque ya las he dicho, las he repetido, vamos a analizarla un poquito más y explicarla. ¿Qué es lo que tenemos que hacer como creyentes ante lo que aprendemos? No es que entre por acá y salga por el otro lado, porque es imposible. Tampoco es que es un examen a ver si tú entendiste, comprendiste, porque en la vida cristiana estamos por siglo acostumbrados a que te den información. ¡Uy, qué bendición! Información. ¿Y tú sabes por qué el oikos es bueno o combate aquello? Y siempre animamos a la gente que vaya a sus grupos, porque allí lo pones en práctica. Por eso va lo uno de lo otro. Tú oyes aquí, pero en el grupo lo conversas. Ves la aplicación de uno, ves la aplicación del otro. Practicas tu religión en la semana. Faltar a uno no te ayuda, aunque puedas recuperarte con sermon audio. Es importante que atendamos, prestar atención por tu bien. Déjeme decirle algo que yo he experimentado como pastor. Mucha gente, yo le doy los consejos. Ellos van y hacen todo lo contrario. El problema es de él, igual que el income tax. En el primer siglo de la era cristiana, ustedes saben que el primer sistema de navegación o de transporte público masivo era los barcos, era la navegación. Y lo leímos en la introducción del servicio. Y cómo este barco tenía 276 personas en el naufragio en la que estuvo Pablo. Y era interesante porque 276 personas es bastante gente para aquella época. Y cómo, qué viento tan, una tormenta, un huracán a la cual nosotros estamos acostumbrados, nos asusta en tierra, imagínate cómo será en el mar. Cómo se sintieron morir y desfallecer, y cómo ayunaron queriendo o no queriendo. Entonces, la idea era del escritor de Hebreo es que al prestar atención es estar amarrado, aferrar con cables. Un barco, casi no hay un barco en la que no tenga que estar atracado en el muelle, porque si no está atracado, sería bueno preguntarle a nuestro hermano Juan en alguna ocasión qué pensaría de un capitán, ya que él tiene experiencia en barcos grandes, no barquitos, no que tú te vas a pescar y esos barquitos que tú ves, no. Siempre me llamaba la atención cómo uno de estos cruceros tan enorme es llevado o atracan y ahora zarpan de una manera tan fácil, porque estás hablando de una mole, miles de toneladas, con miles de personas a bordo. Sin embargo, vienen y inventaron que un jet por aquí, otro jet por acá, de agua, un chorro, y entonces ya el capitán, la experiencia que tiene. O de lo contrario, tiene un remolcador que lo lleva. Pero tú te imaginas un capitán de un barco que está, quiere llegar a Miami y de repente sigue por allí y se va perdido a las Bahamas. ¿Qué pensarías tú de ese capitán? Hay algo que está mal, porque el capitán debe no solo conocer la nave, sino conocer el puerto. Y tu vida está en peligro. Corres peligro. Y fíjate lo que ocurrió hace años atrás con este barco que estuvo ahí en Italia. Él, por saludar a alguna gente, se acercó mucho ahí a la tierra y encalló. Murieron como una docena de personas por su negligencia, por no prestar atención, por no cumplir las reglas. Yo recuerdo que vivía en Puerto Rico y había un avión de US Air. Para aquellos que conocemos la isla, el aeropuerto Luis Muñoz Marín está en Isla Verde, es el aeropuerto más común, todo el mundo entra y sale, y es para la primera vez para aquellos que están en una isla, que ves que el avión prácticamente viene al agua, tú ves el mar, etcétera. Pero coincidencialmente, en forma casi longitudinal, se encuentra el otro aeropuerto, que ni me acuerdo su nombre, el aeropuerto que es de avionetas, que tiene una pista larga, pero es más privado, es municipal. Y este avión de US Air vino, y en lugar de aterrizar en el aeropuerto, con todos los pasajeros que venían de aquí, del continente, aterrizó en ese aeropuerto. Y fue noticia. Y qué bueno que aterrizó y que no les faltó pista. Bajaron a la gente, las llevaron después al otro aeropuerto, y vino alguien y piloteó el avión, despegó y aterrizó en Luis Muñoz Marín. Bajaron a la gente por regulaciones. Por supuesto, el próximo paso fue que despidieron al piloto. Claro. Y esa es la idea de prestar atención cuando hablas de un barco. Es como a lo mejor si tú tienes un barco que lo amarras y viene algo y lo suelta y de repente está por allá. ¿Cómo lo vas a llegar allá? A menos que alguien venga y te auxilie. Entonces es prestar atención, es amarrar, es diligencia, atendamos, prestar atención por tu bien para no pasarnos el puerto, para no pasarnos del aeropuerto. Porque si usted no cuida por su bien espiritual, ¿quién lo hará? A veces la persona viene al local de la iglesia, escuchan el mensaje y piensan que nos están haciendo un favor. No saben el favor que se están haciendo. Cuando le hablo a las personas y siento un rechazo, en realidad yo sigo porque ellos no saben el favor que le estamos haciendo. Me pongo de lado cuando era incrédulo y entiendo que ellos no saben valorar y apreciar las cosas espirituales. Así que hay cosas que ya hemos oído, cosas que ya sabemos, pero debemos prestar atención porque hoy día tú escuchas cualquier barbaridad por la televisión o escuchas cualquier barbaridad por la radio y tú piensas que es algo espiritual. O lees algo espiritual en el Facebook y piensas que, oh, qué bien. Así que hay una comezón de oír. Así que ya sabes, atender es igual sinónimo congruente de obedecer. Por eso Filipenses nos dice en que el capítulo 2, versículo 12, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Así que tenemos que poner atención para ser diligentes y comprobarás cuán diligente es Dios contigo. La vida espiritual hay que cultivarla. No es cumplir el ritual, tengo que ir a la iglesia, tengo que leer la Biblia, tengo que asistir al grupo Oikos, porque lo estás haciendo como cumplir una regla, un requisito, y no porque es por tu bien. Es algo que Dios te manda por tu bien, para crecer, para edificarte y edificar a otros, para mostrar amor y compasión y oración por otros que también van a necesitar, para ser tu sal y luz de otro, pero al mismo tiempo aquellos que son creyentes sean sal y luz para ti. Entonces, cuando uno pone diligencia y uno pone atención a todas estas cosas, es porque realmente la fe está en ti y tú quieres agradar a Dios porque entiendes que es para tu bien. ¿Estamos claros? Pasamos al segundo punto. No sea que nos deslicemos. Atender con obediencia para no deslizarnos. Y ahí hay varios alegorías o metáforas, como por un tobogán. Tobogán para mí es la chorrera, o es cuando llevas a tu niño a la chorrerita o al tobogán donde pones al niño y él baja. ¿Te acuerdas? ¿Por qué tobogán? No sea que nos deslicemos. ¿Has oído hablar de pareja? Ah, estaba recién casado y todo. De repente estaba jugando voleibol, me metí al pan y ni siquiera se dieron cuenta. Se le fueron los anillos. Se le fueron los anillos. Algo se nos va de la mente. A mí me pasa mucho. Tengo que hacer esto de repente. ¿Qué era lo que tenía que buscar en Google? No voy a poner ya lo de la nevera que le pasa a todo el mundo, ¿no? O sea que se te escapa de la mente. Y tú dices, lo tenía en la punta de la lengua y por más que sacas la lengua no lo ves. Y es triste, porque una persona, y tú lo notas, y tú prestas atención, no por fijarte en la paja ajena, sino que la gente comienza a enfriarse poco a poco, comienza a deslizarse, lo vamos a ver más en profundidad, comienza a alejarse de las reuniones, etcétera. No es que están yendo a otro lugar, no porque por simular, no me refiero a situaciones reales, sino que por la comezón de oír, quítame esta paja o lo que sea, o están en una mala vida, o se metieron a una relación no buena en el sentido bíblico, la gente comienza, ¿qué? A deslizarse. Las caídas siempre son más fáciles que las subidas, ¿no te parece? Ahora, no quiere decir que perdamos nuestra salvación, pero toda la idea de Hebreos, porque hay mucha gente que no diferencia. En primer lugar, hay grupos doctrinales o religiosos que piensan que tu salvación se puede perder. Cuando tú miras de la clase de sumo sacerdote que tenemos y lo que él ha hecho por nosotros, la creencia nuestra como cristianos ortodoxos o bautistas, si tú quieres ponerlo, iglesia bíblica beriana, que tenemos nuestra interpretación de la Escritura, entendemos realmente que la salvación no se puede perder. Es una declaración legal. Pero sí te puedes deslizar. Te puedes parar en la vida cristiana. Te enfrías. Y algunos, como están en la Florida, dicen, este está más frío que un sapo, dice. Porque los reptiles tienen sangre fría. Pero dice, el Señor nos habla de cuidado, de no... Y es tan fácil. Vienen tantos ataques del diablo en una u otra forma, en una u otra manera. Algo que se nos va de la mente. Los anillos grandes que se deslizan. Es decir, algo, un barco que se pase el puerto. ¿Cómo es posible esto? Esto no es posible para alguien que sabe, sobre todo con la responsabilidad que tenemos. Se supone que tú estás entrenado y Dios quiere que tú te entrenes para hacer algo que es positivo. Pasamos entonces a nuestro cuarto punto. Ya entonces comprendimos un poquito la palabra atendamos, y la consecuencia es para no deslizarnos. Atendamos a las cosas que hemos oído, que hemos creído, no sea que nos deslicemos. Entonces, el judaísmo llegó a ser una institución religiosa que debía practicarse como cualquier otra religión. Ellos tenían que practicar su religión. En contraste, el cristianismo es un movimiento que debes vivir. Crece dentro de ti y debes alimentarlo y cuidarlo. Por eso Pedro dice que debemos desear la leche espiritual no adulterada. ¿Comprenden la diferencia entre practicar una religión y vivir para Dios? Ser de Dios es totalmente distinto de hacer cosas para Dios. Estaba contando a alguien de que en España ya no hay velas que son de cera. Pones una moneda y el cirio es electrónico, se prende la vela. Qué bueno usar la tecnología. Pero ¿por qué prendemos velas? Al venir aquí a mí me di cuenta de esos velones. ¿Por qué ponemos tantos velones? ¿Se ha dado cuenta que tenemos que iluminar? ¿Por qué hay que prender velas o traer flores o hacer cualquier cosa, practicar una religión? El Evangelio no es practicar una religión. Es que tú eres de Dios. Somos de Dios. Por eso cuando tú eras pequeño y te obligaban a ir a la iglesia, cualquiera que ésta sea, católica o no católica, romana o no, o evangélica, tú la aborrecías porque te obligaban a hacer algo que tú no eres. Una vez que entiendes, no quiero decir que haces mal, porque yo creo que el deber de todo padre es inculcarle su creencia y su religión a un hijo, incluso si está mal. pero es su deber instruirlo. Porque hubo padres muy intelectuales unas cuantas décadas atrás que decían, bueno, yo lo sostengo que ellos sean inteligentes y que elijan el camino que ellos deben seguir. Y eso lo dices porque tu religión no vale nada. Yo no voy a dejar que mi hijo siga esa religión. Por ejemplo, era una religión el movimiento hippie en los 60. Y te que trataban de vender una florcita o lo que sea, ¿te acuerdas? Los floripondios, le decía yo. Y después que tenían un poquito de dinero, iban y compraban su droga para estar en comunidad, todos high. Entonces, no es una religión. La religión persigue a otra religión. El judaísmo perseguía al cristianismo. Si tú te das cuenta, la religión cristiana no persigue a nadie. La verdadera religión cristiana. Nosotros defenderemos el derecho que tú creas en Dios como tú quieres. Lo que no puedes evitar son las consecuencias. Y es ahí donde entra el cristianismo. Como los taxes. No hay vuelta, por eso te evangelizamos. Te evangelizamos por amor a Dios. Te evangelizamos por lo que Dios ha hecho en nosotros y queremos que sea conocido. Pero no te corto la cabeza porque no creas como yo, porque si te corto la cabeza ya no puedes volver atrás. Sin embargo, otra religión te puede matar, te persigue, te obliga. Porque tienes que hacer. Por eso es que la salvación no es por obras. Pero cuando yo soy de Dios y entiendo las cosas de Dios, es como un padre con su hijo. Tú no aprecias ahora que a pesar de que a lo mejor tu padre o tu madre no fueron cristianos, pero te dieron buena moralidad, aunque a lo mejor ellos no eran tan morales en cumplir algunas cosas. Algo tan simple como que te tocaban la puerta y decías, no, mi papá no está, mi mamá no está, y estaban escondidos detrás de la puerta o en otro lugar. O sea, para mí eso es inmoral, pero no es algo criminal, ¿no? Y siempre asociamos el pecado con lo criminal, no con lo moral. Entonces, ser de Dios es diferente. Yo hago estas cosas porque mi Padre me ama y yo amo al Padre. Tengo que prestar atención porque Él me dice que tengo que ocuparme de mi salvación con temor y temblor. Eso es a lo que va Hebreos. Te dice a ti, creyente, y quizás más para ustedes hoy en día como cristianos, tienes que prestar atención a tu vida espiritual. Si tú no prestas atención, si tú no cuidas tu vida espiritual, esto no va a aparecer porque no te va a hablar una voz del cielo. O estás esperando algún tipo de tribulación, algún tipo de aflicción para obedecer. Esto no es, que tú eres desobediente en arreglar tu cuarto porque si lo dejas desarreglado no pasa nada. Recuerda que en la ley, cómo Dios castigó a su pueblo. Toda retribución, toda injusticia, toda transgresión, toda desobediencia recibió justa retribución. La ley exigía castigo. El saber hacer lo bueno y no hacerlo es pecado. Por eso este versículo está aquí. Esa palabra dicha fue firme. ¿Qué es transgresión? Porque está hablando aquí. Toda transgresión y desobediencia. Dos. ¿Transgresión y qué? Desobediencia. Recibió justa retribución. Entonces no es lo mismo transgresión que desobediencia. Era lo que los antiguos puritanos o los creyentes entendíamos los pecados de comisión y los pecados de omisión. Cruzar la línea trazada, eso es pecado de comisión. Por ejemplo, muchas de las leyes que decían no, 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 es comisión. Pero el desobedecer algo positivo era pecado. O sea, el pecado no es solamente en una dirección. No piense que los pecadores son los ladrones solamente. O son personas de vida ligera. O los drogadictos. Por ejemplo, si tú nunca has completado la lectura de la Escritura para saber de Dios o conocer de Dios, o como creyente eres desobediente a eso, es pecado no velar por su vida espiritual. No es un pecado que te va a condenar en el infierno, pero no estás obedeciendo la voz de Dios. Y aunque mucha gente pueda tomar a mal eso de venir a la iglesia, Hebreo nos dice la verdadera razón de venir a la iglesia. Y eso es lo que ataca. Cuando nosotros faltamos a la iglesia a propósito sin ningún tipo de razón. Lo que pasa es que nuestra mente es tan capaz de disfrazar las razones que nos da tranquilidad. Pero eso es entre tú y Dios. Si hay algún motivo, porque el no venir a la iglesia no es como puedes pensar, porque hay mucha gente que piensa mal y dice, no, lo que pasa es que el pastor, claro, quiere que vengas, porque si tú no vienes, entonces no das tu ofrenda. O sea, mi interés es material, y tú te excusas a base de eso. Pero Dios que ve los corazones, entonces te juzgará más, porque ese no es mi intención, no es mi deseo. ¿Sabes por qué? Porque a veces hay gente que está mal, que muchas veces vas a visitar, y lo primero que te dan o dan a otro es su cheque, su ofrenda. Alguna razón tendrán, pero no trates de poner tu ofrenda o mandarla a la iglesia local solamente porque tú no vienes. Porque me estás diciendo, te estás poniendo en la mente que cuando vienes quedas tu ofrenda. Y también es correcto pensar así, ¿sabes por qué? Porque es parte de tu adoración. Lo que no es correcto es mandar tu ofrenda, porque eres tú quien tiene que traerla. Y vamos a hablar de eso también, porque Hebreos trata tantos temas. O sea, no pienses que estás cumpliendo al mandarla, no, eres tú que tienes que venir. Eres tú que tienes que ofrecerla. Somos nosotros los que tenemos que cumplir. Obediencia. Entonces, desobediencia es omisión. No escuchar bien a la voz de Dios. Y por eso pongo allí, desestimamos los mensajes bíblicos. No es lo mismo que tú lo oigas por sermón audio. Si yo tuviera la alternativa de decirles, bueno, realmente ese no es un pecado, pero lo hacemos por mucha gente, no solo por ustedes. En realidad, si usted en su mente dice, no voy este domingo porque lo voy a oír en sermón audio, pero su razón no es bíblica y no es válida, entonces sermón audio es un tropiezo para ti. Y aún más en inglés todavía, una vez le escuché a alguien, no, yo voy a Bedside Baptist Church, al lado de su cama, ¿no? Su cama. Prende la televisión en su cama y asiste a la iglesia y piensa que está cumpliendo. Hay muchas cosas que pudiéramos hablar, pero eres tú que tienes que obedecer las cosas que Dios te manda. Y uno recuerda cuando es su salvación. Bueno, uno era joven, yo no faltaba a ningún servicio, no era pastor, no es porque era pastor, ahora soy pastor y quiero que tú vengas. Yo ni tenía la idea de que algún día sería predicador, pero había campamentos, ahí iba. En alguna manera, si aparece, no me digas tú que has vivido a lo mejor en un país donde tienes que buscártela, tienes que, y si tú dices de dónde va a venir, tú tienes la mejor experiencia del mundo en que te aparecía. ¿Por qué no va a aparecer para las cosas de Dios? Tú sabes que Dios provee cuando hay cosas que son necesarias para Él. Él quiere ver la intención de nuestro corazón. Entonces, no desestimemos la manera como Dios ha establecido nuestra edificación para no deslizarnos, porque las consecuencias van a ser para ti. Las bendiciones también. Porque si hablamos de lo negativo, también hablemos de lo positivo. Por eso decía, tú verás cuán presto está Dios a defender tu causa, a proveerte en todas las diligencias que tú hagas, porque Dios dice, Él es diligente en lo que yo le digo. Si no oye, a pesar de todo el dolor y sufrimiento que pudo tener Job, ¿cuál fue la opinión, la convicción de Dios? Has considerado a mi siervo Job. Y no puede ser siervo a menos que obedezca. Cada vez que tú desobedeces a Dios en lo que es bueno, es omisión, pecado de omisión. en lo que debes hacer positivamente, es pecado de omisión. Lo más común, que no necesita mucha explicación, es cuando las cosas que no debes hacer las cometes, y es pecado de comisión. Entonces Hebreo nos pone en los ángeles que cayeron. Una de las cosas que tú y yo tenemos que aprender con el paso del tiempo es, Dios no le ha dado oportunidad a los ángeles que cayeron. Tú sí. Esa es una diferencia de la creación de los ángeles que cayeron, el diablo. La salvación no es para el diablo. El diablo y sus ángeles, Dios tiene un lugar para ellos de hace mucho tiempo atrás. Si has leído la Biblia. Cuando leemos la Biblia y vemos que Dios le dijo a esta generación que salió de Egipto, los que perecieron en el desierto, ¿recibieron qué? Justa retribución, pago de una cosa por otra. Cuando tú lo pones así, y tú crees que tu salvación es por obras, ya sabes lo que vas a recibir. No es ninguna recompensa. Tu lugar es el infierno, no el cielo. El juicio es para que tú sepas que ese es el lugar para ti. Entonces, si así fue bajo la ley, entonces bajo la gracia, ¿cómo vamos a escapar nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cuál es el valor que le asignas a lo que Dios ha hecho por ti? Esa es la comparación, no es la religión. Es lo que Dios ha hecho por ti, para que tú seas ahora su hijo. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron. Mira el desarrollo. ¿Por qué es grande? Porque Dios mismo se reveló en Cristo. ¿Va siguiendo la conexión? ¿Se ha venido antes? Es única en su origen. Vino de Dios. Vino del Señor. Versículo 3. Es única en su transmisión, que es lo que está hablando este versículo. Por los que oyeron. ¿Por qué Dios trajo a profetas, apóstoles, a la iglesia, maestros, a la iglesia del Señor? Ellos confirmaron esa palabra que oyeron y vieron. Nota cómo el apóstol Juan va hablando. Lo que nuestros ojos han visto es un pleonasmo en nuestro idioma español, porque no puedes ver con otros ojos. Pero es una confirmación, es una afirmación doble. Lo vi con mis propios ojos. Ni modo que lo veas con otros ojos. Pero es un pleonasmo en nuestro idioma. Es para afirmar. No, fueron estos oídos lo que oyeron aquello. Claro, no pueden ser oídos ajenos. Y lo mismo está afirmando aquí el Señor. No solamente que fue revelada por Cristo, que ha hablado por última vez en Cristo, no es el origen solamente divino, del cielo ha venido, el Evangelio ha venido del cielo, no es creación de ningún hombre, y es única en su transmisión. Cuando uno lee el libro de los Hechos, cuando uno lee los Evangelios, lo que el Señor Jesucristo hizo aquí en la tierra, lo que los apóstoles hicieron aquí en la tierra, es lo que está hablando Hebreos. Es lo que está diciendo, fue anunciada primeramente por el Señor Jesucristo y no fue confirmada por los que oyeron. Estos son los apóstoles, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. ¿Cuáles fueron esos prodigios y portentos? No era las cosas materiales que hicieron, a lo mejor, de resucitar a Dorcas, de resucitar a los muertos, aunque volvieron a morir. No era de dar de comer a los hambrientos. El portento es que Dios hizo evidente y realidad en sus vidas. Fue evidente en el libro de Efesios, cuando sacaron sus libros de brujería y de magia y de horóscopos y los quemaron. Fue evidente cuando aquellos que no creían, creyeron, como Saulo de Tarso, y se convirtió en el apóstol Pablo, por voluntad de Dios. O sea, fue única en su eficacia, por señales y prodigios. Y nota lo que he puesto allí, nosotros mismos somos testigos del portento del Evangelio en nuestras almas. Seas que hayas tenido una conversión dramática o no, Dios ha obrado en ti si te salvó. Tú estás claro en la manera como Dios ha obrado en tu mente y en tu corazón. Y ahora tú eres agradecido. Y Dios te pide que prestes atención, que obedezcas. Porque esta carne es tan engañosa. Este tesoro está en vasos de barro. Porque si tú te miras como yo me miro, somos carne. ¡Qué rápido nos distrae la carne! Aún en las cosas buenas. Piensa siempre cuando el Señor en su ministerio terrenal dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y en esta última parte es donde tú y yo tenemos que crecer, porque el pan siempre va a haber. ¿Sabes qué pan va a haber? Es más, muchas veces nos hastía el comer. Es tan malo no comer como comer demasiado. Somos llevados por aquello. Somos llevados por la corriente del mundo. Y no nos podemos quejar en ese aspecto. Y la maravilla de este país de América es que tú puedes probar la comida de todas partes del mundo. Y si no has aprendido que otra gente come rico y crees que tu comida es la única rica, eres muy pobre en alimento culinario. A mí me fascina probar de todo. Hay algo. Ya ustedes saben mi filosofía. A lo mejor algún día cambiaré mi filosofía. Yo como de todo que no se mueva en el plato. Gracias. Pero a lo mejor algún día me darán algo vivo y no sé, me lo tendré que comer, no sé. Hay gente muchas veces hablando de discriminación, persecución y sufrimiento. Tú sabes que es muy fácil cuando te dan un plato de arroz no distinguir los otros arroces que se mueven. Está podrido. Porque se parece mucho, ¿no? Solo que el arroz se mueve, entonces ya no es arroz. Un gusanito. ¿Qué es peor que encontrar un gusano en la manzana? Encontrar medio gusano. La carne es la carne. A veces por los ojos. Dice, tenemos que cuidar la vanagloria de la vida, el olfato. Todas esas cosas que Dios ha creado, pero que están distorsionadas por el pecado, deben ser usados para prestar atención y para obedecer. Tú has experimentado. Y hablo a aquellos que han experimentado aquello. Tú estás obligado a esto. Ese es tu deber, tu responsabilidad. Y mi deber y mi responsabilidad es ver que si tú eres flojo, te falta diligencia, exhortarte, no estás haciendo bien. Estás descuidando tu vida espiritual. Y si te lo dice tu padre o tu madre, y si te lo dicen otros hermanos de experiencia, es porque Dios te está amonestando para que no te deslices. Qué bueno fuera, ¿no? O sea, las consecuencias son trágicas y eternas, por eso hay que prestar atención. Aquellos no entraron. Más amonestaciones seguirán la próxima semana, pero terminemos leyendo. Fue confirmada, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios diversos, milagros y repartimiento del Espíritu, según su voluntad. Él te ha repartido el don del Espíritu Santo a ti. No para que saltes y brinques, para que tengas el poder de vivir una vida santa delante de Dios. Amén, yo creo que nos quedamos ahí. Ojalá Dios quiera que el próximo domingo podamos seguir con este hermoso libro de Hebreos. Entonces su tarea es leer del versículo 5 en adelante para tenerlo en la mente y en el corazón. Y una última amonestación a nuestros amigos que no entendieron, es buscar las cosas de Dios y obedecerlas para entender que Dios genere fe en sus vidas, en su corazón. Oremos. Bendito Dios, al momento de orar por última vez en esta hora, te agradecemos por tu palabra, el privilegio de separar esta hora y saber que tú nos hablas desde los cielos y apreciar, ser gratos con lo que tú has hecho en nosotros mismos al darnos esta salvación tan grande. Exhórtanos y anímanos a obedecerte en todo. Nadie está libre aquí de deslizarse. Nadie está libre de desobedecer. Ayúdanos a prestar atención y poner tu palabra por práctica. Para aquellos que no te conocen, genera fe, condúcelos al arrepentimiento. Y Señor, que puedan llegar ellos a puerto seguro, porque tenemos un capitán excelente que es el autor de nuestra salvación, que no ha perdido un alma ni la perderá de aquellos que Él ha salvado desde toda la eternidad. En Cristo Jesús oramos y escuchamos las notas finales del himno. Dios nos guarde. Thank you.